Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Es viernes, nos encanta analizar la semana de otra manera, bajo otro prisma, otro punto de vista, con esas comunicadoras tan extraordinarias. Pues ya está preparadísima Marilo Montero, hola.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
No me dices tu saludo.
La mejor, la Marilo Montero, la mejor del mundo entero. O la más maja del mundo entero. Lo que pasa
es
que me la ha feado porque Pablo Iglesias ha hecho la tontería esta de tornero de Radio Televisión Española, que decía el periodista más mal, más manipulador del mundo entero, entonces me ha quitado la gracia.
Ya te ha quitado,
sí,
¿no?
Creo que no lo voy a decir más.
Bueno, bueno, hoy
sí,
no Pablo veo. Iglesias ha tenido su frase, ¿eh?
También,
sí. Si quieres, ahora te lo digo después de saludar a todas.
Claro.
Está Alicia López, hola Alicia.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Aquí, en buena compañía.
Hay tela que cortar, ¿eh?
Hay mucho hoy, mucha tela. Y hoy te vamos a pedir que entres a saco porque hemos dicho, necesitamos psicóloga para todo, absolutamente. Así que aquí te tenemos.
Encantada.
Bien, de acuerdo. Vamos también a saludar Irmita Soriano. ¿Cómo está usted, señorita?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí está María Inmaculada Concepción Jerónima.
¡Cumpleaños feliz!
¡Uy, es verdad!
Ahí está, ahí está.
Felicidades, cariño.
¡Ay, Irma, por favor! Espera, que también te quiere felicitar Concha Galán. Hola, Concha.
Sí, Irma, cariño mío, también te felicito por aquí. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo somos las libras de estupendas?
Ah, ¿tú cuándo cumples, Concha?
El viernes que viene, y si Dios quiere, estaré en el estudio para celebrarlo en equipo.
¡Ay, pero qué maravilla, por favor! ¡Qué bien,
sí,
qué
sí,
bien!
Sí, sí, nos bueno. Llevamos una semana, Sorianito y yo.
Vale, vale, vale. Pues nada, aquí de celebraciones. Irma, que cuéntame qué vas a hacer hoy.
Pues mira, yo creo que ya lo he hecho casi todo. Mariano tenía que irse corriendo porque tenía que grabar una cosa y entonces una tarta de zanahoria, hemos soplado corriendo. Bueno, yo tengo casi el rabillo de la zanahoria que me sale por la boca. Ha sido muy 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 de correr todo y mandar los regalos, todo rápido para que también estuviera Alba, en fin, que si me notáis acelerada es por esto. ¿Qué voy a hacer? Pues mira, yo, cariño, a estas alturas ya, con que no me fastidien ya es suficiente.
Ay, pues eso
entonces,
es mucho.
Estar en casa y que solo te llamen al portero automático porque venga un regalo de fuera, fíjate qué suerte.
Pero qué bien, qué bien.
Que las etapas de la vida se estén, bueno, estén saliendo adelante de una forma natural y no que no se adelante ninguna.
Bien, me alegra mucho, de verdad, claro. Irma. Oye, hablábamos de Pablo Iglesias y decías que qué ha pasado. Bueno, pues hay que decir que hoy varios sindicatos de la Policía Municipal de Madrid dicen que van a denunciar al ex vicepresidente porque ha ironizado sobre la actuación de los agentes en el desahucio por el que fue condenada la dirigente de Podemos, Isa Serra. Ha dicho esto.
Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde.
Bueno, pues se siente cada vez más cómodo un podemita, un comunista al nivel de Vladimir Putin y no estoy exagerando y no, esto no es demagogia. O sea, estas cosas en boca de Putin son un escándalo y tenemos aquí a Pablo Iglesias en Madrid, en España, diciendo semejante barbaridad de que se le arranque la cabellera a los policías. O sea, me parece absolutamente deleznable, por lo tanto, apoyo esa denuncia por parte de los agentes, que le denuncien y ojalá que el trámite judicial no lleguen a politizar tanto la justicia como para que el Partido Socialista ahora mismo coloque a las personas que le interesan para que todo proceso judicial termine en la papelera y que llegue a buen puerto, que es que se haga justicia.
Pues la verdad sí, que esto ha sido las declaraciones de hoy. Estáis echando de menos a Belinda Washington, está en el tren. Es imposible el que podamos mantener una conversación con ella porque va en el AVE, ya sabéis que es bastante complicado
y no
hay cobertura.
Y va de celebración, va algo que tiene que celebrar. Por tanto, un beso muy grande desde aquí.
Un beso grande a Belinda Washington. Oye, queríamos, por favor, hablar de esta mujer. Todo el mundo, yo creo que en las conversaciones privadas, también en las profesionales, vemos las revistas y sale. El martes comparecía ante los medios en un acto promocional de la inmobiliaria de su casa y decía esto.
El viernes por la noche, él empezó a decir, bueno, puede que sea verdad. Puede que sea verdad. Y digo, como que, entonces ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Pues en el Hormiguero, programa en el que colabora, explicaba ayer que ni siquiera sabe lo que es el metaverso.
Empezó a cambiar la historia, empezó a tal... Le dije la famosa frase del nanosegundo, esa sí que se la dije a él.
Buenísima, por cierto. Maravillosa esa frase.
Sí, sí. Pues y encima no sé ni lo que es el metaverso.
Es genial. Y es que contó que además, bueno, pues no solamente había vídeos.
Hay muchísimo más. Vale. Entonces, de lo que yo... No tenía ni idea. Entonces, cuando digo retratar a alguien, es que necesitas retratarlo en todo, no solamente en las imágenes, sino en todo. Y gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quién me iba a casar.
Ay,
bárbaro el tema.
Marilo. Parece que se ha marchado fuera de España, ¿no?
Sí,
parece que se ha
marchado
fuera de España. Es que ha aguantado mucho, ¿eh? Ahí ha tenido muchas conversaciones de su madre, ¿eh?
Yo creo que
para
sí.
Para aguantar el tipo de esa manera. Y ayer estuvo sembrada. Adelante, Marilo Montero, la más maravillosa del mundo entero.
Pues mira, empezamos. Lo primero es lo último. Y efectivamente, Yatamara viaja hacia México. Y porque allí tiene, ya tenía concertadas unas conferencias que dar por el Congreso de Familias y un poco su parte, ¿no? De la parte religiosa y de la espiritual que ella lleva. Y tenía el viaje programado hasta el domingo, pero tal las imágenes que han trascendido, ella ha mandado las maletas al aeropuerto en un coche con un conductor, las ha cogido una azafata. Por la parte business del premium, las han metido dos maletones que llegaban a la cadera del señor y otra que llegaba al muslo de la chica, o sea que no es para fin de semana. Y ella ha llegado en otro coche después y había unos biombos blancos para tapar su entrada. Es decir, que delata que está cansada, que ya se ha entregado a los medios de comunicación y que quiere hacer un viaje de lo más discreto posible. No podrá porque, bueno, ahora estará viajando en business, en un avión, habrá gente al lado, pero la pregunta que yo me hago, además de todo lo que han publicado, es... Este es un caso del que estamos hablando aquí, pero claro, cuando he visto el informativo de Antena 3 este mediodía, es que han hecho una pieza completa de la separación de Tamara Falcó.
Dices en el informativo...
En el informativo de Sandra
Golpe. Perdona, pero en televisión española también han hecho otra pieza.
¿Ves?
¿Qué análisis?
Entonces,
hacen?
El telediario.
Esto es, ha hecho historia Tamara Falcó, obviamente, con esta desgracia que le ha sucedido, pero una fortuna porque ha estado a tiempo de no complicarse la vida, ¿no? Entonces, es un análisis importantísimo de decir cómo es que todo el mundo, y no digo ni la percepción freudiana, no puedo decir casi todo el mundo sabe lo que está ocurriendo con Tamara. Tanto que se ha convertido en piezas de informativo porque ya en los programas de radio todos los días se mencionaba. En todos los programas de radio fuera, el más erudito y el que se pone exquisito, hablando solamente de alta política, hablaba de Tamara Falcó. Esto nos tiene que llevar a una interpretación. ¿Por qué nos atrae tanto Tamara Falcó? Y ha habido tinta y ríos de tinta publicando, no solamente, por ejemplo, como en El Mundo hoy, que si El Mundo publica 200, de 150, 200 noticias al día, la tendencia de las 10 más leídas han sido las de asuntos de Tamara. 3 de 10. O sea, eso es un hecho histórico también para el periódico El Mundo. Y ha sido la noticia más buscada.
Está cambiando algo
en Argentina.
Y están haciendo, yo creo,
y en Suiza.
De verdad, una estrella, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, pero ahora viene la reflexión. ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene? Y entonces ellos hacen análisis y repasan. La vida de Tamara, que la hemos visto y retransmitida. Bien, también hemos visto la de Ana Boyer. También hemos visto la de Enrique Iglesias.
Y no ha pasado lo mismo.
Y no ha pasado lo mismo. Tamara Falcó es hija de Isabel Preisler, y ahí sí sabemos que no vamos a perder tanto tiempo o invertir tiempo en explicar que es la mujer más elegante, enigmática, luego muy seductora, se casó con un hombre que era muy mujeriego, de que se divorcia, que es Julio Iglesias, luego con Carlos Falcó, que no le fue bien el matrimonio porque ahí el campo no le gustaba y lo que quería estar en la ciudad y en otro tipo de entornos, se divorcia y se casa con Miguel Boyé, hombre, un ministro del partido del gobierno socialista, que entonces fue un bombazo porque además ella se mete en un matrimonio.
Sí, estaba y en realidad, casado con Elena.
Exactamente.
Claro, una gran ginecóloga.
La infidelidad, digamos, que ha estado en torno en la vida de Isabel Preisler. Ahora, si es una maestra, es su madre. ¿Qué ocurre con Tamara a la que le vemos? Que un día, y yo recuerdo perfectamente, fue cuando ella dijo, sí, es que soy muy pija. Porque todo el mundo le decía que era pija, pero ella le dio la vuelta a la tortilla, ¿sí?, y dijo, sí, es que sí, soy muy pija, y se rió, y ahí nos metió a todos en su bolsillo.
Totalmente.
A partir de ese momento le vemos naif, que no tonta. De tonta no tiene ni un pelo.
Nada, nada.
De una mujer que ha confesado toda su vida con absoluta sinceridad y claridad, y eso gusta mucho, que no nos mientan. Con esa conjunción de personalidad ha hecho que nos preguntemos, ¿por qué nos necesitas tanto, Tamara? Y te voy a decir por qué, Nieves.
Venga, es que porque me encanta el análisis que estás haciendo, la verdad.
¿Qué hace? ¿Por qué tenemos este efecto del Tamagate, que era como le titulaban en algunos periódicos hoy? O sea, ¿por qué, además de que nos guste tanto Tamara, por qué Tamara nos necesita tanto? ¿Por qué Tamara está llorando en casa de su madre y sale tan rápidamente recuperada a trabajar, cara hinchada de haber llorado mucho?
Porque se lo ha dicho a la madre.
Y 50 periodistas que estaban, que había otras fiestas ese día, que estaban acreditados para ir con el permisito y estaban montados unos encima de otros para escuchar a Tamara. Habla Tamara, da las explicaciones que todos conocemos, pero en la primera pregunta, que es la primera respuesta, Tamara cambia la cara, sonríe, se le levantan los pómulos y ve que estar con los periodistas le ha curado, le ha sanado. Porque ha vivido con nosotros toda su vida.
Claro.
Y entonces, para ella, los periodistas...
Bonito lo que dices.
Es su salud. De hecho, ella le dice a Jorge Javier, gracias a vosotros, no precisamente Jorge Javier, porque le ha llamado de todo Jorge Javier a Tamara, pero curiosamente le llama a él desde el coche en vez de Pablo Motos, que tiene un contrato con él. No exclusividad, pero tiene un contrato. Entonces ella está por encima de Pablo y por encima de todo el mundo porque coge el teléfono a quien le da la gana y le dice, gracias por la investigación que habéis hecho, porque gracias a vosotros yo ya sé quién es Íñigo Nieva.
Pero yo creo que ahí está aconsejada por su madre.
Sin duda. No pero sé. Su madre se lo decía desde el día que se echó de novio a Íñigo, ¿vale? O sea, vamos a ver, Tamara sabe quién es Íñigo desde que lo conoce, porque el entorno le dijeron, no es tu perfil, es un chico que tiene otros valores, y ella se enamora locamente, no quiere verlo ni escucharlo, hasta que ya los vídeos alguien los filtra y dice, no va a haber boda. De aquí a junio tenemos tiempo y de esta tiene que salir Tamara. Y es que dice, yo para los cuernos soy muy cuadrada y ya está.
Pero se ha convertido en un fenómeno internacional.
Sí, sí, en Suiza trending topic, la noticia más buscada, y en Argentina también.
Porque no pasaron ni 48 horas de decir, me caso, enseña el anillo, dice cuándo y dónde se va a casar, inmediatamente después... anula absolutamente todo, ¿no?
Es una retransmisión en directo de un culebrón, porque tenemos además
es
novedades constantemente.
Es un culebrón.
Y es una marquesa, marquesa que es absolutamente sencilla, es como la marquesa del pueblo.
Eso es. Eso
es muy sencilla, que se ríe de sí misma. Es marquesa, tiene un título, pero se ríe de sí misma, es natural, y coge a Jorge Javier y a Sálvame y lo llama por teléfono, porque tienen a gente en la puerta tal, y le dijo perdón, porque durante mucho tiempo no os he querido. Y gracias, porque gracias.
Yo creo que ella, o sea, le llama a Jorge Javier desde su móvil y ella le coge. O sea, es Jorge Javier y ella le coge, porque ella está decidida a coger este toro por los cuernos.
Y la personalidad
nunca mejor
es completamente
dicho.
Diferente a la de su madre, le da sus consejos,
Y sabe que tiene que tener a la prensa a su lado. A ver, esta niña ha nacido, la conocemos desde que estaba en la barriga de su madre. Su madre es quien es y ella ahora es la marquesa. Y están sus hermanos que tienen sus padres todos conocidos y famosos. Y hace muy poco en una plataforma se puede ver un documental de la vida de esta niña, de Tamara Falcó. Esta niña, fíjate que tiene 40 años, pero la consideramos todavía una niña. Que obviamente se ha podido ver por todo el mundo. Yo veo clarísimamente la mano de Isabel Preisler en todas y en cada una de las apariciones, respuestas, preguntas, situaciones, peinado y vestuario que ha llevado Tamara. La veo por todos los lados, que además ella ayer en El Hormiguero ya lo dijo, yo cuando iba tal, no mamá, no te preocupes, oye, pues lo tenéis que aclarar, que además fue la madre la que le dijo, vais a la boda, nada de en la puerta, si no tenéis nada que ocultar, vais andando, dar la cara, pero tú no hables, le dijo a la niña, que hable el otro, o sea, Isabel Preisler, qué mal lista, que todo es la que está, es la mano que mece la cuna, como están diciendo. ¿Que por qué nos llama la atención? Nos llama la atención porque efectivamente es natural dentro de su pijerío, como ella misma ha reconocido, donde la vimos sufrir en MasterChef, pero trabajar, currar y cocinar, ganar y sacarse un título de chef profesional, porque ella misma se ríe de sí misma, eso está claro, pero porque es que es muy lista, cosa que me parece genial.
Muy graciosa.
Se ha metido a toda la prensa, se ha metido a toda la prensa, porque aceptar esa llamada que no se la hizo Jorge, sino que Jorge llamó a su representante, la famosísima Susana Uribarri, y ella entró por el manos libres.
Déjame que apunte una.
Y ella entró por el manos libres, ¿no?
Que igual con Alicia también esto es importante para que lo valore. El control de la emoción. Estamos hablando de una mujer que tiene 40 años, va a cumplir 41, que estaba ilusionada ya con casarse, que ya tenía el 17 de junio como fecha, y todo lo que eso conlleva de emoción, de ilusión, de una mujer que cree en el amor, que estaba enamorada, que quería tener hijos, quería hacer una familia y que se le ha ido todo al garete. Cuando ella baja a los perros, hay periodistas en la calle, y ella, con su coletita muy bien hecha, pantalón vaquero y una blusita amarilla, paseando a sus perritos para que hicieran sus cositas, ella ahí no controla las emociones y se le ve contenida pero llorando. Y dice, me vais a dejar, por favor, me vais a dejar, por favor. Es el único momento en el que ella pierde un poco el control, porque en todas las exposiciones públicas que ha tenido posteriormente, se la ha visto diciendo, bueno, es que le recé a la Virgen María, si es para mí, por favor, dámelo, pero si no es para mí, quítamelo. Va y se le ocurre quitármelo, pero delante de toda la televisión en España, y se ríe ella de eso. Me parece que ese manejo emocional es de una obra maestra.
Es increíble. Yo creo que ha nacido de verdad el gran personaje, que para muchos era solo del corazón, pero está claro que hay algo más. Quizá, y esto aquí le pregunto a Alicia, porque nos solidarizamos con las personas que de repente se ven expuestas públicamente a algo inesperado, porque estábamos hablando de una boda, de algo precioso, y de repente todo en 24 horas se va a pique. Eso nos contagia, o sea, nos ha contagiado, nos hemos puesto en su lugar.
Es que lo principal de Tamara es que es una persona muy natural. Entonces la gente se identifica con ella, no se ve nada impostado, a ella se le ve sincera y está comentando lo que todo el mundo ve. Y eso la gente se identifica, lo agradece. Y además es una mujer muy inteligente por el control de la emoción, lo que ha dicho Mariló. Porque normalmente cuando alguien pasa este proceso tan rápido y como un escarnio público, ¿no? Porque realmente ella no se entera, ella lo ve junto al resto de la gente. Entonces es como un proceso de duelo normalmente, pues hay mucha tristeza, abatimiento, luego como negación, como rabia, y tan rápido ella, que accede tan rápido a los medios de comunicación y lo habla tan sincero, pues, y es una mujer adulta, no es una niña. Uh-huh. Eso se ve que controla mucho su personalidad y sus emociones, no es tan transparente como nos hace ver. Es una mujer inteligente, pero al mismo tiempo el compartir con los que están viendo en ese momento los medios de comunicación o escuchando, pues hace que parezca la vecina de abajo, que le ha pasado algo y te lo está contando. Y tú entonces te da pena, como que la cobijas, como que no criticas, no dices, pues mira que cómo se habrá dado cuenta, ¿no? No dices, pobre mujer. O sea, ¿qué tío canalla
es que
ha hecho esto?
O Nieva nos da igual.
Bueno,
es que en este
da
momento,
igual.
Claro, es que hemos, da igual. Hemos pasado página. Sí,
por hablar algo de Íñigo, aunque también es verdad que no, yo no soy, lo hablaba antes en la redacción con el equipo, que no creo yo ni me voy a sumar a un escarnio público.
Yo tampoco.
Porque
no,
es un
no,
ser humano
no,
y cada uno comete los errores y ya está.
Claro.
Lo último que se sabe de Íñigo es, yo no sé exactamente dónde está, porque las publicaciones que leo, no me dedico a investigar este tipo de información, pero sí que leo de los compañeros que trabajan, y entonces lo que he leído hace pocos minutos es que él ha quitado los comentarios de su Instagram. llaman. Unos dicen que está en casa de su madre, debajo de las mantas, otros dicen que sigue en el piso que compartía con Tamara y que ella le ha dicho que por favor que deje el piso y que cuando vuelva, que no quiere que haya nada, que hayan comprado juntos, ni nada de eso. Ahora, una vez de que ella se sepa la última hora de notificación de dónde está Íñigo, que no lo sabemos, yo por lo menos lo sé, el sufrimiento que está padeciendo su familia es de una injusticia aplastante. Su madre ya es una cosa tremenda, el acoso que está sufriendo y llora en la calle, esto es una persecución injusta y de la Ahora, creo que Íñigo, y termino, debe salir de casa ya y ponerse a trabajar. Punto. Tal y como es esa Tamara, se pone a trabajar, tiene que ser trabajar. La gente no vive debajo de la cama.
Bueno, él parece ser que tiene un socio, tiene a la una calle. Discoteca.
Tiene menos.
Es que yo creo que ahí está la venganza de ella. Porque podía haber pasado dos cosas, que la gente se ría de ella y diga tal, España es un país de tripas, nos llevamos mucho por las emociones, o que realmente digan, pobre mujer y tal. Y encima tiene la venganza que la gente se ha puesto en contra de él, él ya no es tiene cabida.
Y es que además ya no dices pobre mujer, es que la ves con una fuerza que dices, caray.
Pero es uno de los perfiles que diferencia, por ejemplo, porque ha habido otros divorcios o separaciones por infidelidades esta semana misma, entre otras personas también muy famosas, y en otros divorcios, en otras separaciones, en otras rupturas, se pone siempre el bueno y el malo. ¿Quién es el bueno, quién es el malo? ¿Quién es la buena, quién es la mala? Y en caso de Tamara, bueno, es admirable porque en ningún momento se duda de su fortaleza ni de su lucha feminista.
Exacto, y nadie dice pobrecita.
Nadie. No, es que en realidad es que liberación, porque pobre hija, como cree tanto en el amor, era una faena que se casara con él. Eso también es verdad.
Eso es.
Ha sido muy inteligente. Yo para mí ha hecho lo mejor. Porque se ha ganado la gente.
Adelante, Concha.
Si no hubiera dado la cara, sí que hubiéramos dicho, pobrecita, está destrozada, arrastrada y llorando un mar de lágrimas. Es que va, ha dado la cara desde el primer momento, pero también es verdad que imagínate que tu vida más personal, 24 horas después del engagement, que yo el engagement, sí, se acaba el engagement, pero es que sobre todo se da cuenta que es la única de España que no sabía cómo era su churri. Porque acordaros que la semana pasada hablamos
del
compromiso.
Bueno, yo la semana pasada estaba un poquito agobiada de las cosas que decíais.
No, yo, acordaros que os lo dije, que yo tengo una amiga que tuvo un aquel con este muchacho y ya nos lo describió de pe a pa, y cuando salió la noticia de que Tamara estaba con Íñigo, nos acordamos nosotras, claro, las amigas, de que esta chica, pues a mi amiga a los tres días dijo, este es un golfo de pies a la cabeza, hasta luego no quiero saber nada de él.
Y
de repente Tamara se ha dado cuenta.
Isabel, mira cómo lo dijo de broma su hija. Dice, no, si detrás de los vídeos los ha filtrado mi madre.
Ya, pero es que os dais cuenta que es una tragedia. Que cualquier separación, cualquier divorcio genera pena, dolor por alguna cosa. Y que es que nos reímos, es que la Guardia Civil ha cogido la frase del mitaverso. Porque ella dice mitaverso, ¿no? Ni un nanosegundo del mitaverso. Entonces la Guardia Civil ha cogido esa frase de Tamara para decir a la gente que no conduzca con el móvil. Entonces, me parece de una genialidad, una rapidez tan sublime.
Nada, esto de...
Yo he felicitado al community manager de la Guardia Civil.
Sí.
La seguridad y la templanza de ella. Fíjate que por lo visto Íñigo contó, han dicho que contó, que cuando la vio con esa seguridad y de esa serenidad dijo, está muy serena, está claro que no volvemos.
Bueno, pues mira, yo creo que cuando ella se la va conociendo poco a poco a través de lo que va diciendo, sabes que hay cosas por las que ella pone unas líneas rojas y efectivamente...
Sí, claro. La mentira es la línea roja.
La línea roja es la mentira, ¿no? Yo creo que en esto...
Está claro.
Claro.
Que la ha engañado y además es que ni siquiera se ha enterado en particular por privado. Que igual le podía haber dicho, mira, ha pasado esto, se me fue la cabeza.
Que hubiera sido igual, distinto, ¿no?
Pues sí, porque ya igual hubiese considerado el perdonar o el seguir adelante o lo que sea. Pero es que no se ha enterado, él lo ha negado, porque ella dice que lo negó.
Lo negó la boda el día anterior, los amigos, que
nosotros
él bajó del coche y dijo, esto es de 2019, decía él.
¿Nosotros qué hubiéramos hecho, chicas?
Pues igual que Tamara.
Depende desde qué situación,
pública.
Desde la fama o desde...
Es un ridículo. Y que la última en enterarse ella, como muchas veces pasa, vamos, yo lo tengo claro.
Bueno, tú no lo tienes claro.
No, hombre, Marilo. No es lo mismo.
yo con fama o sin fama, creo que la situación
las informaciones
es la misma.
Se manejan de diferentes formas.
Pero ¿te fías de una persona que
ha hecho esto?
¿En quién estás pensando? Porque igual estamos pensando en cosas distintas.
No, estoy pensando en los 6 segundos o el nanosegundo en el metaverso.
Claro.
En ese vídeo.
No, pero es que él me ha preguntado otra cosa.
Ah. No, yo lo mismo. No. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras en el mismo caso que ahora nos ocupa?
Bueno, pues,
salir y dar la cara, porque no te puedes, ya, si lo sabe ya todo el mundo y estás en boca de todo el mundo, sorry.
Mariló, yo creo que no...
Le está dando una vuelta.
No lo coge. No, Mariló,
no lo cojo. O sea, es decir, la conversación entre dos personas de que capta la infidelidad.
Sobre
el momento
todo
de dar la cara
video,
a la calle.
El vídeo que tú te no,
una cosa son las
video,
pruebas que tú tienes para descubrir una infidelidad dentro de tu pareja. Una cosa es cómo investigas o cómo te llega la información y las decisiones que tomas. Y otra es el manejo público. Es lo que yo quiero
de
definir.
Primero. Yo no estoy hablando, sabes, vale. De lo...
No, no, hombre. A mí me viene uno y me dice, creo que tu chico está por ahí.
Y dice, pues allí se queda.
Ni pruebas ni nada, ya estoy buceando con otro. Vamos. Es que soy libre, yo tengo otra perspectiva de la vida.
Bueno, pues la verdad
vida,
que es
larga
todo
vida.
Larga vida a Tamara.
Es que la defensa de la infidelidad, además, es muy interesada. Es decir, Tamara dice, soy muy cuadriculada para la infidelidad. Se interpreta, no, soporto la infidelidad. Ahora, si ella lo hubiera llevado con una discreción, podría haberla perdonado a cambio de que no le hubiera mentido. Es lo que yo interpreto. Ahora, todo el mundo dice, es que la infidelidad se puede perdonar si llevas un montón de años. Yo esta discusión la tuve con Loles León también en Televisión Española la semana pasada. Es que parece que levantamos tema. Entonces, la infidelidad yo no la quiero, no la perdono. Ahora, en 20 años de matrimonio, un día de infidelidad, hija, pues sí, vamos a hablarlo, chico. Dale, que me... Ahora, ¿un tío infiel permanentemente? Pues vete al carajo, ¿qué quieres que te diga? Vete a tomarle el pelo a otra persona y joderle la vida a otra persona, con perdón de onda madre.
Hablamos,
de una palabrota.
Hablamos, ¿no? Claro, es
ten
una
la,
persona
ten la
que,
valentía,
que tiene un proyecto de vida y no una vida. Yo creo que ahí esa matización
que
hace Mariló...
Y que tiene unos años, Nieves,
sí,
y que ella
y que lo ha hecho público.
Claro. Que lo ha hecho público. Una familia, entonces siente que la toma el pelo.
Claro. Claro, ella lo que quería era un proyecto, ¿no? De
claro.
Vida, formar una
otra
familia, como
madre.
Dice Irma.
Oye, y la frase de Tamara dice, de infidelidad nada, ¿cómo que no nos podemos aguantar nuestros instintos? Que somos hombres, que no somos monos,
pues
que lo dijo ayer también en Antena 3, ¿no? Claro, porque había un colaborador, Juan del Val, que apostaba por la infidelidad, que no era para tanto, ¿no? Y le dijo ella, pues eso, como su frase, ¿no? ¿Estamos locos? ¿Yo por qué tengo que aguantar que un tío... Yo estoy en el piso primero de la discoteca y él está en el tercero besuqueándose con otra. Que es que, claro, ha tenido que ver muchos vídeos y no los hemos visto todos, pero ella sabe que hay muchísimos más.
Mira, ahora que hablamos de esto y todo además lo hemos ido recibiendo poco a poco en el móvil, hoy se quería fijar, Irma, en cómo los móviles... forman parte de nuestras vidas y hasta de algún tipo de experimento científico que nos ha dicho que casi estamos enganchados, ¿no?
Absolutamente. Mira, la Universidad de Málaga, junto a otras universidades españolas y extranjeras, pues han hecho un estudio que revela efectivamente que los problemas de ansiedad, de inseguridad que les causa a los jóvenes, pues es tremendo. Lo han hecho, mira, han sido 3 semanas. Esto lo hicieron... Lo tengo por aquí la nota, ahora lo veré en los meses, entre mayo y julio de 2020. Bueno, pues han cogido a chavales, chavalas de 15 años, entre 15 y 24, de la propia universidad y del colegio público que hay en Málaga, que se llama Platero. Bueno, pues eran 3 semanas. Primera semana, conectar el dispositivo y hacer el uso de la forma habitual para ver el tiempo. ¿Me oís?
Sí.
Ah, que es
perfectamente.
La pantalla se me ha puesto una cosa. Bueno, para ver las horas que pasaban delante del móvil. Segundo, desconectar el dispositivo. Ahí empezaron los problemas. Tercero, recuperar el uso normal. Una vez que pasa esto, aunque el objetivo final de este estudio es conocer el uso informativo de las redes sociales y de los jóvenes, ¿dónde van los jóvenes a informarse? Que evidentemente pues se informan en unas plataformas que bueno pues que no van y comparan con otras, ¿no? Entonces el estudio dice lo siguiente, que pasan al móvil estos jóvenes de entre 15 y 24 años 5 horas al día, de las cuales 4 son las redes sociales, WhatsApp fundamentalmente. Y después Instagram y TikTok. Y atención, TikTok permanece además como único canal de información.
¿Solo? ¿Como único?
Lo que preocupa muchísimo, ansiedad, angustia, inseguridad, el decir a algunos de ellos, no lo voy a coger, no, pero que lo tenga cerca, que eso me produce tranquilidad. Más duro que dejar de fumar, no estar con el móvil. Ver móviles, por ejemplo, en un autobús, sentirte a tu alrededor que hay móviles, si tú no lo tienes, no lo puedes soportar. En positivo, bueno, pues que reconocen que están enganchados, que tienen una gran dependencia, que en esa semana cogieron un libro y empezaron a leer. Que antes había conflicto en la familia porque todo el día con el móvil, niño, déjalo que estamos comiendo, ya tu padre se levanta, se enfada, esas cosas. Han llegado incluso a ver alguna serie, algún programa juntos la familia. El hijo, la hija estaba aislada en su habitación.
O sea, es que el móvil difícil. Es lo que separa.
Sí. Sí, sí, porque mira, se meten en la habitación y es verdad que dice, bueno, pero eso depende del padre y la madre. Vamos a ver, hemos pasado una pandemia, un tiempo de confinamiento que ninguno de nosotros por nuestra edad hemos conocido, por supuesto que no, pero ellos lo han pasado muy mal y lo único que tenían era una pantalla enfrente para comunicarse. Y detrás de esa pantalla, bueno, pues se han creado monstruos, se han creado gente que no se han podido socializar, tocarse, y ahora es como todos a la calle, lo están pasando muy mal. Ahora, sí. Como vemos en algunos sitios, uso responsable de la mascarilla, yo diría, uso responsable del móvil. Ya te digo en este momento, a día de hoy, que es muy difícil, porque necesitan tener a sus iguales a través del móvil. Lo que se sienten, cómo no se sienten. Yo estuve en un programa de televisión 3 meses y un día sin el móvil. Simplemente el primer y segundo día recuerdo que era, uy, creía que había sonado, creía que había escuchado mi teléfono. Luego ya, nunca más. Yo pensé que me iba a morir sin la radio, sin mi radio en mi mesilla de noche. Pero como no había mesilla de noche, tampoco había radio. Entonces lo pasé, ya te digo, porque creía que sonaba el teléfono, pero nada más. Entonces es verdad que es una edad muy difícil.
Muy difícil, pero por lo que pero cuentan es casi como una adicción, ¿no, Alicia?
No,
claro.
Sí,
están hablando de una adicción,
de
¿no?
Fumar, Nieves, sí. Peor que dejar de fumar, fíjate cómo es.
Sí, es que hay que distinguir entre abuso y adicción. Yo creo que abuso tenemos muchos, jóvenes y adultos. Okay. Porque yo en la consulta hay muchos problemas con porque uno de los progenitores, el padre o la madre, está en la comida o en la cena usando el móvil. Y claro, no da ese ejemplo a los hijos. No son los hijos, son los adultos.
Sí, esto entonces, yo lo he visto también
sí,
en un restaurante.
O sea que decimos los chicos.
Y con decir, cállate, que es una cosa del trabajo.
Sí, pero no lo es. Y yo tengo varios casos que estoy trabajando ahora con ellos. Entonces, el abuso yo creo que tenemos todos. Ahora, la adicción es cuando ya nos condiciona la vida, cuando dejan de dormir, cuando se enfadan de verdad porque les quitas el móvil y les cambia su carácter, cuando ves mienten para coger el móvil. Entonces, eso es una adicción y como tal adicción hay que tratarla con un profesional.
Sí, señor.
¿Puedo decir algo? Claro. Yo creo que llegados los teléfonos móviles a la vida de estas generaciones, yo creo que hay que mejorar las aplicaciones y la oferta que se da a través de ese dispositivo para que realmente sea útil. Es decir, sí que hay aplicaciones para leer libros, yo los utilizo. Entonces yo el Audible, por ejemplo, lo escucho, me da igual si en el metro o por ahí, entonces está muy bien para poder leer libros. Pero las aplicaciones no pueden ser tan mindundis. O sea, ahí tiene que haber una distinción entre las de entretenimiento y las de información. Y yo creo que se trabaja poco la información severa y rigurosa dentro de los móviles. No los van a dejar. O sea, que tendremos que mejorar los contenidos.
Exactamente. Bueno, al teléfono...
Vosotros habéis estado un poquillo nerviosas en algún momento y de repente... Yo es que el otro día me descubrí así. Cogí el WhatsApp, entré, lo corté, volví a salir, volví a entrar y no estaba buscando nada y no paraba de hacer eso. El otro día me descubrí así.
Pero no os veis... Pero es que en un aparatito tan pequeño como es un móvil, de verdad que tenemos que ser... Ahí tenemos a la psicóloga, que efectivamente es la diferencia entre abuso y adicción. Pero en un aparatito tan pequeño tenemos el mundo entero. Los jóvenes, los pequeños y los mayores. Tenemos acceso al WhatsApp, al correo electrónico, a los amigos, a internet, a la música, películas, series...
Todo,
tienes
todo.
Acceso a todo. Todo en algo que llevas metido en el bolsillo.
Sí, pero la información...
Hay muchos niños que no quieren salir porque se quedan en su casa con sus dispositivos electrónicos. Eso es muy grave, ¿eh?
Claro, pero una fuente de información periodística no puede ser TikTok. TikTok no, es un lugar...
Fíjate, es que eso...
No, por supuesto que no.
Eso es lo que hay que cambiar.
Claro.
Eso me ha dejado helada, sí, ¿no? Estamos hablando del teléfono. Pero también ha apuntado nuestra psicóloga de cabecera que habría que acudir a un profesional. Resulta que Cristiano Ronaldo ha confesado que ha necesitado ayuda de un psicólogo. Muchos clubes, bueno, clubes deportivos tienen en su equipo deportivo un psicólogo. Sabemos que a partir de ahora va a haber psicólogos en los centros de atención primaria. Sabemos el psicólogo en este momento,
bueno,
hemos aprendido en la pandemia que lo necesitamos. Sí. Alicia.
Pues ahora se están viendo los efectos de del confinamiento, ¿eh? Se están viendo en muchos síntomas. No son tan visibles, pero las personas necesitan un poco de ayuda para centrarse. A veces no tenemos que ir al psicólogo solo porque nos encontramos mal o porque hemos ido al médico de cabeza y nos dice que es que igual tenemos una depresión, vas al psiquiatra y tienes que tener una terapia de acompañamiento. No, el psicólogo sirve también para optimizar nuestro comportamiento, para aclararnos, para centrarnos, para tomar las mejores decisiones. Y yo ahí es donde más cómoda me siento. Porque yo creo que las personas por sí mismas a veces no son capaces de crecer como personas porque tienen pensamientos incorrectos o creencias erróneas o formas de afrontamiento erróneos. Y no tienes que estar enferma para ir al psicólogo, que es lo que la gente piensa.
Pero estos gestos de gente conocida...
Eso está muy bien.
Diciendo públicamente, oiga, que yo me pongo en manos de un psicólogo, yo creo que eso ayuda.
Claro, pero es que lo de atención primaria está muy bien, pero ya son casos que va gente porque se encuentra enferma, o sea, o tendencias de suicidio o tal. Pero es que el psicólogo no solo es eso, es que los psicólogos no somos médicos. Yo digo que somos médicos del alma, porque realmente lo que ayudamos es que la persona tome las mejores decisiones en su vida y se encuentre feliz con sus circunstancias, aprenda a enfrentarse a las cosas que están mal, que le hacen daño, que no se tenga que tomar una pastilla para evitar el sufrimiento, sino que lo afronte y lo acepte y pueda seguir adelante.
Eso es maravilloso, chicas, porque bueno, a mí lo más importante de todo esto es que se está hablando de salud mental en la radio, en la televisión, en la prensa. Hablamos por fin sin miedo de la salud mental. Y sabéis que yo soy una gran defensora de los psicólogos, no es la primera vez que lo digo, y vosotras sabéis que en una etapa muy difícil de mi vida yo he salido adelante y soy quien soy hoy en día gracias a la terapia con los psicólogos.
Claro.
Porque como dice Alicia, te dan herramientas para saber afrontar según qué problemas tienes, te rodean, que a lo mejor no son tuyos, son de las personas que tienen enfrente, que tienes enfrente, pero te tienen que ayudar a saber llevar a estas personas, inteligencia emocional, no tirar por la calle del medio, son fundamentales, porque además es que les vomitas todo lo que a ti te pasa por dentro y ellos te escuchan y te dan herramientas para que tú luego, tú sola y sin su necesidad, sin su presencia, seas afrontar los problemas y lo que te viene de la mejor manera posible, obviamente, ¿no?
Sí, no,
entonces,
claro,
que alguien tan importante como Cristiano Ronaldo, con miles de millones de seguidores y siendo quien es, diga públicamente, tengo un problema de salud mental, tengo una depresión, estoy acudiendo al psicólogo, yo es que solo por eso, fíjate que se fue del Madrid, solo por eso me tiro a sus pies.
Sí,
sí.
No,
pero es que es muy importante. Verdad. Mira,
lo importante
trabajo,
es saber qué le ha pasado para tener una depresión.
Perdón.
Claro, la raíz.
Uy, pues que no está en el equipo que quiere, Mariló. Si esto es fundamentalmente, y no va a conseguir a su edad ya una Champions League. Se equivocó al irse del Madrid, en la Juve no ha hecho nada, en el equipo británico el año pasado, imagínate, en la Premier League. Y es lo que le pasa, que él quiere volver a ser Balón de Oro y volver a tener una Champions y terminar arriba. Y ve que eso no es posible. Y yo creo, a ver, cuidado, por lo que yo sé de su parte pública, no sé en privado qué es lo que le ocurrirá, pero él se considera todavía joven y fuerte y ve que no está bien aprovechado, creo yo.
Bien.
Yo considero que las empresas y los centros de trabajo ahora van a incluir en las plantillas psicólogos y me parece acertadísimo. Lo mismo que
hombre,
en los colegios. Yo en el colegio de mis hijos me llama la psicóloga. Mira, no sé qué, no hablamos de una educación que se encadena. Tenéis que ayudar en casa como en el cole. Efectivamente, pues ellos les enseñan herramientas para saber gestionar determinados problemas entre los compañeros. Pues ha pasado esto porque es que son cosas muy sencillas que dice, bueno, sí, es que eso no ha pasado a todos ya, pero a lo mejor no se resolvió en ese momento y lo llevas tú en tu mochila. Y ahora es muy importante.
Sí.
Y en los trabajos a mí me parecen las empresas, un psicólogo, unos psicólogos deben gestionar, una psicóloga como nuestra querida Alicia, deben gestionar de verdad, porque hay muchas personas y muchas bajas, y todo depresión, están decaídos, bajas. Entonces, de esta manera, yo creo que lo resolverían desde dentro. A mí me parece que hay que apoyarlo.
A mí también.
Hay que apoyarlo.
Adelante, Marilo, que querías también dar tu opinión.
Sí, porque además de que en los puestos de trabajo debería haber siempre un psicólogo, también yo siempre apoyo lo del coach, porque el coach también sana muchísimo y es muy motivador. El psicólogo cura heridas y el coaching lo que hace es el crecimiento y la potenciación del talento individual. O sea, no entras en una enfermedad ni en una herida. Simplemente eso además evitaría que al potenciar el talento del trabajador, al fomentar que una redacción está bien avenida y que una empresa no es tóxica, es un crecimiento empresarial, es un crecimiento personal, es un crecimiento de equipo, sí, de proyectos y económico a fin de cuentas, y luego se construye una sociedad mucho, mucho mejor.
Sí, por supuesto.
Entonces yo creo que son dos figuras muy importantes que debe haber en las empresas, tanto públicas como privadas. Los coaching, porque son personas, los coaches, que son las personas que van construyendo los objetivos para alcanzar precisamente metas que se marcan a nivel grupal o individual.
Claro.
Hablábamos de psicólogo, desde luego yo creo que hay que tener uno de cabecera, aquí tenemos a Alicia que nos ayuda, pero fíjate, algo que hoy se habla también, que es de los insectos, hay unas fobias a los insectos, ¿no? Concha, que yo no sé si podemos decir qué es lo que va a pasar en este otoño. Que parece que va a haber una, en fin, una plaga, ¿no?, de insectos.
Pues mira, va a ser, de insectos sí, no sé a cuántos te refieres, pero yo específicamente te hablo de mosquitos y cucarachas.
Alerta por posibles plagas, sí, yo me río, sí, por no llorar, porque es que me dan pavor. Plagas de mosquitos y cucarachas.
Y cucarachas, que eso es todavía peor, porque tú a mí, tírame entre tiburones, que ya he estado y ojalá pudiera volver a bucear con tiburones, pero no me pongas cucarachas.
Y doña Mariló también ha estado, he visto fotos también.
Yo prefiero los tiburones que las cucarachas, pero lo que tenemos, ¿qué ha pasado? Pues qué ha pasado, que las últimas lluvias, ¡ay, qué bien, llueve, qué alegría! Parece que llueve, qué falta hacía. Pero como no ha bajado la temperatura, que ya tendría que haber bajado, pues tenemos el caldo de cultivo, humedad y calor. Por lo tanto, en todas las zonas donde hay humedad, por lagos o por ríos o la zona de Levante, muchísimo cuidado, porque es que va a haber plagas de mosquitos y de cucarachas, y nos están avisando que cuidado, que va a venir también de nuevo el mosquito tigre a estas alturas.
Pues
que vamos ya para
octubre. Ayuntamientos, ¿no, Concha? Los que tendrán que fumigar,
pues,
y tendrán, ¿no?
Me imagino que se lo tendrán que tomar todos muchísimo más en serio, porque no es normal que estén ahora mismo los mosquitos, bueno, que todavía siga habiendo mosquitos, ¿no? Pero nos avisan que va a haber plaga de mosquitos y de cucarachas.
Pues tenéis, o sea, algún terrible tipo de fobia vosotras, Mariló, ¿tienes alguna fobia?
Yo me quito las fobias adintelladas, pero totalmente. Mira, con la cucaracha, por ejemplo, yo tenía una fobia con las cucarachas que no podía soportarlas, y he vivido en el campo toda mi infancia y la adolescencia, y ahí hay de todo, culebras, bichos, de todas las cosas. Pero cuando me fui a vivir a Costa Rica, un país tan tropical, aparecían por todos los lados. Estaba haciendo una tortilla, había una cucaracha enorme con unas alas tremendas, y yo terminé hablándole, que es poder de psicología. Y le digo, vamos a ver, si te paseas por aquí, vas a terminar en la basura, porque te va a pegar un zapatillazo que vas a terminar aplastada. O sea, piensa con inteligencia y vete de casa.
¿Y se iba?
Se me iba a mí el pánico y el asco.
Ajá.
Es verdad que luego no hace falta que esté limpio, la casa estaba limpísima, pero es que es un país tropical, entonces te entran por todos los lados.
Claro.
Pero lo importante es
extrañísimos,
que a mí no me dé el
repelús
que me invalide, ¿no? Y que me paralice.
Yo reconozco que me invalida. No sé qué hay que hacer para que no nos invalide.
Pero ¿sabéis una cosa? Que ¿sabes quiénes están muy preocupados? El sector hostelero, porque claro, se juegan muchísimo en cuanto a imagen. de su negocio, que no hace falta que tengas basura y el restaurante o las cocinas sucias para que tengas cucarachas con esta invasión, porque tu casa limpia, limpísima, y te puede estar andando
bueno,
la cucaracha.
A ver, ¿no? Las cañerías... Las cañerías
por el lavabo, por el váter, de repente abren la tapadera y allí las tienen nadando.
Es que las cañerías tienen mucho que ver, entonces lo que tienen que hacer los ayuntamientos es limpiar las cañerías.
Eso, las cañerías, eso.
Claro, es que por ahí donde vienen, por el subsuelo, que es donde vienen las cucarachas.
Porque no me
ha llovido mucho
tanto.
Y el calor, pero sí. Si lloviera muchísimo más, arrastraría todo eso que están ahí, los nidos que tengan ellas en las cañerías, arrastraría muchísimo más, pero parece ser que no ha llovido lo suficiente como para que se limpien las cañerías y estos asquerosos bichos...
Ya están tardando, están anunciándolo, vamos, sí. Como ha pasado lo de Murcia, esto último, Dios mío de mi vida, llevaban mucho tiempo que podían haberlo resuelto. Es que siempre pagan los mismos, por favor. Entonces, digo yo,
pues dejemos los bichos, a ver si nos vamos a quedar. Pero se curan, ¿verdad? Las fobias.
Sí, sí, claro, pero hay que ponerse en manos de un profesional también.
También,
sí,
¿no?
Sí, solos no, solas no se curan.
¿Lleva mucho rato, o sea, quiero decir, superarlo?
No, sobre
¿no?
todo las fobias a los insectos o a los animales es una de las más comunes. Entonces está todo ya bastante... el protocolo está muy aprendido para ayudar a la gente.
Sí, ¿no? Sí. Que es a lo mejor 3 sesiones, 4, o
sí,
depende.
Sí, sí, bueno, sí, depende, más ¿no? o menos será así, sí. No mucho más, porque enseguida te hacen las técnicas para superarlo. Pero hay que ponerse en manos, porque no es lo mismo... El miedo que dice ella, que ves la cucaracha y la hablas, es que la fobia ve la cucaracha o se imagina que está la cucaracha y sale corriendo. O sea, es imposible. Te invalida en la vida cotidiana
es
la
verdad,
fobia.
Es verdad. Yo creo que yo estoy más por ahí, fíjate. Sí, sí me da pánico.
Invalidada.
Invalidada total. Oye, que quiero acabar con música. Mirar. Mirar a este cantaor, 89 años, Jesús Heredia quiere una oportunidad. Dice que no le contratan en ningún sitio.
Qué contento se pone el amor con mi collera.
¿Recordáis al jubilado alicantino Carlos San Juan que puso en marcha la campaña Soy mayor pero no idiota?
Pero no idiota, sí.
Claro.
Se fue al Ministerio de Economía para ver a la vicepresidenta y ministra Nadia Calviño, no le recibió, pero casualidades de la vida, salía del ministerio, apareció allí Calviño y este era el momento.
Ay, ¿qué tal? Ay,
me alegro mucho de verle. Pero perdone con los micrófonos, que no me dejan darle un abrazo. Ay,
gracias, claro que sí.
¿Qué casualidad?
Aquí está el abuelete y el abuelete.
Bueno, hombre, no, pero estoy encantada. Vengo pues justo más. De Consejo pues de Ministros.
No me había dado cuenta.
Y no le había podido recibir.
Perdone, no me había dado cuenta ni que con este...
No, que va. Perdone,
bueno, quiero decir con todos estos señores mayores que están siendo protagonistas, ¿qué está ocurriendo? Porque Jesús Heredia tendrá 89 años, pero tiene voz. Estamos viendo a Lola Herrera con 87 años que se sube a un escenario del Teatro Reina Victoria.
Sacristán, por ejemplo, también. José
Sacristán. O sea,
Mirta Legrand, que ha vuelto a televisión con 92.
En un escenario.
Eso
Mirta Legrand.
Hombre, lo que le pasa, yo creo que en el caso de personas como Jesús Heredia, que han cantado toda la vida, les hace falta, para mantenerse sobre un escenario, un apoyo de marketing, de alguien profesional que lo ubique y que lo coloque, o haber arrastrado...
Pero no hay un apoyo, ¿no?
No.
Precisamente, o sea, no. Porque son personas mayores.
Me costaría muy poco, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay tablaos en Madrid, muchísimo, que es la cuna del flamenco de toda la historia, y hay contactos que él podría, habría que preguntarle, ¿eh? ¿Con quién ha hablado o con quién no ha hablado para que alguien hable por usted y lo coloque? Yo creo que en el flamenco, además, se permite que la gente con edad se valora muchísimo la potencia de voz que tiene con el desgarro al cantar media buena bulería, como una taranta, como un
tienes
fandango.
Razón, pero ¿y en la televisión?
También,
pero también conocemos.
Bueno, están faltando programas de televisión de la gente de la tercera edad, por ejemplo. Tendría que haber una persona de la tercera edad presentándolo y que sean temas para la gente de la tercera edad.
Pero mira, Mirta, Concha, ¿cuántos años tiene Mirta Legrand?
92 años. Y ha vuelto ahora hace 2 semanas con gran éxito, aplauso y muy bien. Tiene la cabeza muy bien amueblada. No tiene ningún problema de salud, habla bien, escucha bien, por lo tanto está en condiciones de estar en televisión. ¿Por qué no va a poder estar porque tenga 92 años si está bien de salud? Ahí la tenemos. Entró, es verdad que no bajó las escaleras. Que demasiado pobrecita, no la vamos a pedir más cosas. Pero entró caminando por una puerta inmensa que se abrió en su plató, la recibió todo el mundo en pie, hizo su programa con sus 92 años.
Pues
la edad en los programas de televisión, la verdad que lo aplauden y valoran la profesionalidad, el tiempo,
experiencia.
La experiencia, exactamente. Aquí en España no, claro. Y sobre todo si eres mujer.
Bueno, aquí somos muy endogámicos, el mundo del arte se promocionan ellos a sí mismos. Y deberían abrir un poquito más el abanico.
Exactamente. Pues desde aquí lo decimos y lo denunciamos, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos empezado hablando de esta señora que sin duda es la protagonista de la semana.
¿Por la noche?
Absolutamente.
Él empezó...
Del año, del
decir,
siglo.
Bueno, puede que sea verdad. puede que sea verdad. Y digo...
¿Lo reconoció?
Que, entonces, ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. Como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Pues tú decías del siglo, del año. De...
Esto es histórico, esto ya para toda la vida del señor, sí. Hombre, es la frase, sí, es que ella.
Para...
Que nada, que salgan adelante los dos, cada uno con sus vidas, sí, y señor. Que tengan suerte y fortuna los dos, por cada uno por su camino.
Ya está, bien dicho. Pues Mariló Montero, gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene. Irmita, te mando
gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente.
Concha Galán, lo mismo. Hasta la semana
Beso,
que viene.
Chicas, y mis saludos a La Palma, que por felicitar a Inma no he saludado a La Palma.
Ay,
la semana
verdad.
Que viene os cuento una historia preciosa de
vale,
La Palma.
Exacto. Y Alicia López Los Santos.
Un abrazo para todas.
Un abrazo. Pues nada más, hemos terminado por esta semana. Que disfruten del fin de semana. Y si quieren el lunes, aquí estaremos fieles a nuestra cita. Así que nada más, disfruten. Adiós, amigos.
Y de su atracción no escapas, tras sus pasos noche y día, sin saber te sentirás su presa, con sus brazos alrededor.